chicas del fútbol femenino.
Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues un 21 de agosto como este, estamos pendientes fundamentalmente de cuatro escenarios. El primero, el Palacio de la Zarzuela. Hoy ha terminado la primera jornada de esa ronda de contactos que ha iniciado el rey Felipe VI para ver quién reúne los apoyos suficientes para acudir a una investidura. Como te digo, hoy han pasado por Zarzuela, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, PNV y Sumar. Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria le han contado al rey Felipe que ellos apoyarán a Feijó. El PNV no sabemos lo que ha contado porque no ha ofrecido rueda de prensa al acabar el encuentro. Y Yolanda Díaz ha dicho lo previsible, que sus votos son para Pedro Sánchez. Mañana el turno de Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Segundo escenario del que estamos muy pendientes, del aeropuerto de Barajas. Más o menos en media hora aterrizarán en España las componentes de la selección campeona del mundo de fútbol femenino. Nuestras chicas van a llegar en torno a las 9:30 después de un largo vuelo y después de regresar con la Copa del Mundo. La polémica la ha protagonizado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Ya sabes que le dio un beso en la celebración a una de las jugadoras, Jenny Hermoso, un beso que estaba fuera de lugar. No quiso rectificar, aquí con Juanma Castaño dijo que no iba a prestar atención a los tontos, pero finalmente, tras diversas quejas, se ha tenido que disculpar. Lo ha hecho en una escala. Entre el avión, ha grabado un vídeo diciendo que seguramente se equivocó. El tercer escenario del que estamos pendiente, pues de prácticamente casi toda España, porque la cuarta ola de calor ya ha llegado, vamos a superar los 40 grados y se va a prolongar hasta el jueves. Este lunes nos está tocando lo peor y mañana vamos a vivir un clima exactamente igual, así que mucha paciencia porque hasta el fin de semana no va a llegar el fresquito. Y el cuarto escenario al que me quiero acercar en los próximos minutos es a Tenerife.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te quiero dar un dato. Desde que empezó el año hasta el 13 de agosto se han calcinado en nuestro país más de 65.000 hectáreas. Unas cifras que ha facilitado el Ministerio de Transición Ecológica y que no incluyen las del incendio de Tenerife, el peor en la historia de las islas. Mañana se cumple una semana desde que se originó este fuego entre las localidades de Arafo y Candelaria. Desde entonces se han quemado cerca de 14.000 hectáreas, es decir, 14 campos de fútbol juntos. Más de 900 personas permanecen desalojadas. A esta hora sigue sin estar controlado. De hecho, el gobierno va a declarar como zona catastrófica el terreno afectado. Eso sí, la evolución del fuego dicen que es favorable, lo que ha permitido que muchos vecinos puedan volver a sus casas. Es el caso de Arafo, donde hace unas horas las autoridades han decretado el fin del desalojo de sus habitantes. De esta manera, en el municipio ya no quedan zonas evacuadas. Una de esas vecinas que va a poder volver a su domicilio es Pilar Carballo. Es ganadera y dueña de una finca ecológica. Su situación es diferente a la del resto. Junto a ella tuvieron que ser desalojados todos los animales que viven en su finca. Ha estado hoy con Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
El incendio comenzó la noche del martes y ya el miércoles a las 2 de la tarde ya empecé a preocuparme bastante porque estaba muy cerca el fuego y a las 8 ya me desalojaron. Claro, porque al tener animales, pues no es lo mismo que una persona que se monta en un coche y se va, ¿no? Sino hay que sacar todas las gallinas, los pollos, las cabras, las ovejas, casi más de 300 animales que tuvimos que sacar.
Su mayor preocupación, pues como te puedes imaginar, eran sus animales. Ella era funcionaria, pero desde siempre había querido trabajar en el campo, en la naturaleza. Ahora produce la primera carne ecológica de la isla de Tenerife. De hecho, está muy agradecida por la ayuda que le han dado desde las instituciones.
La verdad, con el apoyo del Ayuntamiento de Arafo y de todos los voluntarios, pudimos sacarlos y alojarlos en corrales de diferentes vecinos de la parte baja del pueblo, alejados del fuego. Y nada, ya en una hora estaban todos a salvo.
Lo único que quiere Pilar ahora es regresar ya a su casa junto a sus animales, recuperar su día a día. Pero sabe que el proceso va a ser lento. Al igual que fue de las primeras en ser desalojada, también será de las últimas en volver a su finca.
No, todavía no. Nos han dejado, o sea, hay una zona todavía que está fuera, que es la zona nuestra. Nosotros hemos podido hoy subir porque encima, claro, coincide con la vendimia también, que va a estar afectada todo el tema de la uva. Nos dejaron subir para el tema de la vendimia y ya me comunicaron hoy que esta tarde voy a empezar a poder subir las gallinas y mañana por la mañana pues subir al rebaño de ovejas porque están todas preñadas y hay que subirlas caminando, no las podemos meter en camiones.
Está muy agradecida por la labor que están haciendo los servicios de extinción. Eso sí, ha aprovechado para hacer una petición al gobierno central, algo que los habitantes de Tenerife reivindican desde hace mucho tiempo.
Una reivindicación que estamos haciendo desde hace muchos años, que por lo menos haya un hidroavión en Canarias, porque no puede ser que los hidroaviones estén en península y que tarden 2 días en llegar, una vez desde que se activen y todo eso, y eso retrasa mucho también la extinción del fuego, aunque es un fuego que desde el principio ha estado fuera de control.
Si todo va bien, a mucho tardar, Pilar volverá mañana a su casa junto a sus gallinas, a sus ovejas. Regresarán a la finca ecológica después de casi una semana, amenazados por el fuego y fuera de ella. Lo que tenemos que hacer hasta ahora es conocer el balance que deja el fuego cuando casi se cumple una semana desde que se originó. Vamos a hablar con José Marrón, que es el director general de emergencias del Gobierno de Canarias. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. Saludo a ti y a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, porque sé que no es nada fácil. Están trabajando desde hace una semana las 24 horas del día y nosotros no queremos molestar. Lo único que queremos es que nos puedan dar la información que tienen ahora. ¿En qué punto se encuentra el incendio?
Bueno, tenemos, por el momento, estamos combatiendo con él, como bien dice, desde hace 5 días. Creemos en muchas de las zonas que lo tenemos ya en una situación en la que no avanza, pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por apagado o extinguido, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor. Hemos tenido en la mañana, las primeras horas de la madrugada de hoy, un revés en la zona del observatorio de Saña, para que los oyentes nos entiendan, en las inmediaciones, en la falda, el circo natural que se forma alrededor del Teide, de esa montaña que es el techo de España y en la que protegíamos los laboratorios de observación meteorológica y los laboratorios del Instituto Astrofísico de Canarias. Hay elementos de gran importancia científica en la zona. Nuestras brigadas hacían lo imposible para defender los edificios y de pronto les cambia el viento y ya compromete la propia integridad de los brigadistas, teniendo que hacer una maniobra de retroceso, pero aún así mostrando un valor, vamos, solo propio de los profesionales de esto, y consiguieron pues defender las instalaciones sin que el fuego les afectara y reducirlo hacia una zona en la cordillera dorsal de la isla de Tenerife y hacia el sur de la isla.
Una de las cosas que siempre preguntamos en estos casos es el parte meteorológico. ¿Cómo van a ser las próximas horas? ¿El clima va a dar un respiro y se va a poder trabajar?
Bueno, eso básicamente está siendo lo peor que nos pasa. Las temperaturas en Canarias siempre son muy agradables. Tenemos una temperatura constante y en la temporada de verano que suele oscilar entre 27, 29 grados como mucho, y estamos alcanzando temperaturas de 30 y 30 y tantos grados en la zona de operaciones, ¿no? Eso complica mucho porque hace que un poco para que nos entendamos, lo que en la península son cuencas y barrancos, aquí, perdón, cuencas y ríos, aquí son barrancos, ¿no? Y hace que los vientos se comporten de una manera muy particular y muy peculiar en estos casos de grandes incendios, creando incluso en algunos de ellos pues su propio clima dentro del incendio. Las temperaturas han sido muy adversas durante todos estos días que hemos estado luchando con las llamas, pero bueno, como les digo, los distintos participantes, las brigadas forestales, las BRIF, la IRID, la BRIFOR y la UME, que han estado ahí, pues dando todo lo que podían decir, con 19 aeronaves que tenemos operando en la zona secuencialmente, tanto aeronaves de ala, perdón, como aeronaves de tipo helicópteros de distintos pesos y con distintas capacidades de transportar en el igual de litros de agua. Y bueno, estamos luchando como diríamos en cualquier otra ocasión, con todo lo que tenemos para doblegar este monstruo que nos quiere arrasar la isla en un lugar donde la masa forestal es enorme, que está dejando incluso algunos problemas ya de salud pública en cuanto a que hay una cantidad importante de partículas en el medio que hace que tengamos que proteger a la población con mascarilla y demás. Les pido a ustedes mis más sinceras disculpas por la voz que tengo, pero es que no puede ser de otra manera en cuanto a las temperaturas que estamos sufriendo y cómo tenemos el teatro de operaciones, ¿no?
Sin ningún problema, José, se entiende perfectamente. ¿Se espera que haya nuevos confinamientos o desalojos o esa situación ya queda controlada?
No, lo que estamos es haciendo justo lo contrario. Estamos ya realojando en distintos pueblos que habíamos hecho desalojos, en el pueblo del Rosario, en el pueblo de Arafo, que fue donde se inició el fuego. Estamos realojando a los vecinos, les hemos atendido, todos los ayuntamientos se han volcado en la isla. El gobierno insular, que es muy importante en Canarias, que son los cabildos, y por supuesto el gobierno de Canarias, liderado en este caso por su presidente y todo el equipo que permanecemos a su lado junto con nuestros técnicos, pues bueno, hemos hecho piña y estamos intentando conseguir que la circunstancia tan adversa que se haya producido sea lo menos lesiva para los vecinos. La garantía y lo que nos ha pedido el presidente es garantizar por este orden la vida de las personas, las casas y por supuesto nuestro patrimonio natural, que es, vamos, uno de los más preciados bienes que tiene esta tierra.
José, ¿habías vivido algo igual alguna vez?
Pues mira, si me permite la expresión ya a modo personal, en mis 39 años de servicio, yo he vivido, pues como usted comprenderá, situaciones de emergencia muchísimas. He vivido de todo tipo de tal, porque soy funcionario público de este sector, además del sector de las emergencias, pero jamás había visto un fuego con esta voracidad, esta capacidad demoledora, con todo lo que le ponemos, las medidas. Bueno, cualquier manual diría que hemos hecho, si usted me permite la expresión, un auténtico máster en desastre y en fracaso de medidas correctoras, de líneas defensivas. Dense cuenta que Canarias, que es un territorio tan, tan singular por la insularidad, por estos vientos alisios que tenemos, que nos traen una lluvia horizontal, que llamamos aquí, que hace que sea tan frondoso y tan específico todo nuestro entorno, pues se ve afectado por un incendio de estos que trastoca absolutamente el entorno, el paisaje y todo. Yo nunca en estos 39 años había encontrado un incendio con esta capacidad destructiva y con esta capacidad de comer tanto terreno en mi vida.
Pues José Marrón, director general de emergencias del Gobierno de Canarias, están siendo días duros. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias a ustedes y un mensaje a los vecinos de Canarias, y es que vamos a poder con esto y que los dirigentes de este gobierno, junto, por supuesto, con los técnicos que están a nuestro lado, vamos a doblegar esta catástrofe que estamos sufriendo en las islas.
Muchísimas gracias, José.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Como te contaba, hay 900 personas que permanecen fuera de sus casas aún. Nos lo acaba de contar el director general de emergencias del Gobierno de Canarias. La mala calidad del aire a causa del humo ha recomendado el uso de la mascarilla al norte de la isla. Y se ha pedido el confinamiento de algunos barrios. Mira, te voy a recordar la historia de Calla. Es una vecina del Rosario. Ha estado confinada 4 días, desde el pasado jueves hasta el domingo. Ella no recordaba un desastre igual. De hecho, el día que la confinaron, hablábamos con ella en la linterna.
En el 97 hubo también un gran incendio, pero este está como más descontrolado, ¿eh? Da mucho miedo, ¿eh?
Era normal que tuviera miedo. El incendio estaba a 1,5 kilómetros de su casa. Además, enfrente de su vivienda había un campo seco que en cualquier momento podía haberse afectado por las chispas del incendio.
Lo tenía como a 1,5 kilómetros de mi casa y esta tarde volvió a encender justo enfrente de mi casa, como a 400 metros. Un pequeño conato, pero que te da muchísimo miedo porque está todo seco y en cualquier chispa pues provoca que esto sea más extenso.
Cuando hablamos con ella, la preocupación era tal que no podía casi ni dormir.
Llevo 2 noches sin dormir. Es que no puedo porque me estoy asomando todo el rato porque lo ves ahí enfrente, salta una chispa, tal. Entonces, no te permite dormir. Estoy cansadísima, pero es que no. Bueno, el cuerpo me dice no debes dormir y no duerme hasta que por lo menos esto se vaya un poco controlando y te vayas un poco relajando y a ver lo que va ocurriendo.
Calla, desde ayer por la tarde ya no está confinada, pero sigue muy preocupada por la situación. Calla, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿qué tal estás?
Bueno, un poquito más relajada, pero no tranquila del todo, porque aquí hay mucho humo por la mañana, por la tarde. Volvió a encenderse otra vez delante de mi casa, que yo no sé qué le está pasando a la mente de algunas personas, porque esto es increíble, que se aprovechen de la situación para hacer de la suya. Y claro, la calidad del aire, el ver las personas que lo que están viviendo, es que estás alerta todo el rato porque el viento está cambiando, salta una chispa, ahora está más arriba, ahora está más allá, y hasta que esto no se controle es sin vivir.
¿Puedes llevar una vida normal?
Dentro de lo normal que tú llamas normal, sí, pero con la alerta de que estás ahí pensando de si puede suceder algo más grave. Gracias a Dios no ha habido que lamentar víctimas humanas, pero el desastre es enorme. Esto no se ha visto aquí nunca en la vida.
¿Ves el fuego muy cerca?
Ahora no lo veo, pero huelo el humo.
El humo,
porque
¿no?
Porque ahora está por detrás, sí, está por detrás de como a 2 kilómetros de mi casa para arriba, donde llaman el cerro, es lo más cerca que está, y se ha vuelto a reactivar ahí, entonces hueles el humo y lo ves, el humo es tan denso. Por la mañana hubo un humo denso, a mediodía despejó otra vez, pero vuelve otra vez a ver el humo. Ahora está corriendo otra vez el alisio y esto es que lo mueve para un lado, lo mueve para el otro, esto parece remolinos, parece que lo apagan en un lado y se enciende en el otro.
Y claro, con esa sensación debe ser realmente molesta, ¿no? Supongo que tendrás que utilizar mascarilla, porque si tienes el humo permanentemente allí.
Sí, sí. Por la mañana, si salgo a trabajar, pues llevo la mascarilla y subo los cristales del coche y así. Y en casa, pues todo cerrado, pues para que no entre el humo. De todas maneras, vuelve otra vez a ver cenizas en el aire y porque están cayendo otra vez cerca aquí.
Pues Calla, ayer por la tarde se levantaba el confinamiento, pero el humo, esas cenizas siguen dificultando su día a día y le impide, pues eso, hacer una vida normal como hacemos los demás. Calla, muchísimas gracias por atendernos y ojalá pase todo esto pronto.
Ojalá que así sea, la verdad que ya tenemos ganas que esto pase porque
Es un sinvivir, es una agonía constante.
Muchísimas gracias, Kaya.
A ustedes, buenas noches.
El miércoles 16 de agosto comenzaron los desalojos por culpa de las llamas. Uno de los afectados fue Manuel Melián. Él vive en Arafo, una de las zonas donde comenzó el incendio. Ese mismo miércoles hablábamos con él aquí en La Linterna.
Viendo pendiente de las noticias y esperando a ver si nos llaman o algo para poder volver a casa. Pero yo creo que todavía está un poco difícil por lo que están comentando, porque hasta que empiecen a controlarlo y demás, me imagino que nos tendrán aquí en espera.
Manuel fue desalojado de su casa, se fue a casa de su suegra y recuerda cómo fue aquel desalojo. El mismo alcalde del pueblo tuvo que avisar de que las llamas estaban llegando a su casa.
Estaba tranquilo, como un día más, acostado, tranquilo, y empezamos a ir golpes y golpes en la puerta hasta que fuimos y tal, y casualmente era el alcalde de Arafo. Y avisándonos de que había que abandonar, que estaban evacuando y que ya por orden había que evacuar.
Manuel vivió con mucho miedo aquella situación, sobre todo por su familia, por su hija, por su mujer. Las imágenes que se veían desde la ventana de su habitación demostraban que aquello era un desastre.
Vivimos mi mujer y mi hija, y claro, pues coges lo que puedes y sales corriendo, porque primero es la vida, como el que dice. Pero sí, lo pasamos mal, porque además se veía el fuego ahí mismo, mirabas para arriba y eso todo rojo, Dios mío, era una cosa increíble.
La buena noticia es que Manuel ya ha podido volver a su casa. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Más tranquilo?
Sí, sí, mucho, mucho más tranquilo. Un poco en tensión, como el otro que dice, porque bueno, te sigues preocupando por el resto de los municipios, de los vecinos, pero bueno, bien. Nosotros ya estamos en casa.
¿Cómo ha sido el regreso? ¿Cuándo os dijeron que podíais volver?
Nos llamaron el domingo por la tarde desde el ayuntamiento, que ya podíamos regresar como a las 5, así ayer por la tarde. Y no, pudimos subir sin ningún problema y todo lleno de ceniza, todo, mi madre. Esto parecía una fiesta, como las fiestas estas de los chicos, pues así, y nada, limpiando, recogiendo, organizando. Y en eso estamos.
¿Y ahora cómo está la situación alrededor? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué imagen ves? Porque cuando hablábamos contigo nos decías que al levantar al abrir la ventana de casa veías las llamas, veías el rojo del fuego. Ahora si miras por esa misma ventana, ¿qué es lo que ves?
Ahora mismo, afortunadamente, hacia arriba, hacia el Teide, no sé, ya lógicamente se las pudieron extinguir, pero hacia Güímar, hacia el sur, afortunadamente también lo que vemos ya es humo. Anoche sí que había fuego, pero estaba el cielo, vamos, encendido, y afortunadamente yo creo que lo van extinguiendo. No sé porque no he visto las noticias ni nada, pero desde aquí lo que se ve es humo. Es lo que más afecta.
¿Molesta mucho el humo?
Nosotros aquí, cuando llegamos ayer y esta mañana, un poquito molesto, pero no, afortunadamente ya se ha ido dispersando y no, aquí no hay humo. Nosotros aquí no tenemos humo.
¿Y qué ha dicho tu hija cuando ha vuelto a casa?
Contenta. Contenta de volver a estar tranquila en casa, porque la verdad que es un alivio. La verdad que sí. Estar uno en su hogar, eso no tiene precio.
Cuando hablaba contigo el miércoles pasado, hacías una petición que hoy han repetido muchos de los habitantes de la zona. Un hidroavión para poder actuar en estas circunstancias, ¿verdad?
Sí, una base. No, con uno no harían nada. Tendría que ser, aunque sea, dos hidroaviones, porque la isla es grande. Y no es lo grande, sino lo escarpado, los barrancos. Es el problema que están teniendo, que ahí le tardan porque, claro, donde hay un barranco ni pueden entrar aviones ni pueden entrar. Y con el humo creo que han tenido hasta problemas para entrar los aviones. Y el efectivo humano, pues tampoco. Uh-huh. Es el problema.
Pues Manuel ya descansa en su casa después de casi una semana con el incendio acechando su domicilio. Pues ya esta noche, por segunda noche consecutiva, va a dormir en su casa, en su cama, y un poquito todavía en tensión, pero el susto ya ha pasado.
Sí, afortunadamente.
Pues Manuel, sí, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por preocuparse y por estar pendiente de nosotros. Vamos, es un placer. Cualquier cosa que necesite, ya le dije el otro día, aquí estamos.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Estamos hablando de ese incendio de Tenerife, el peor incendio de la historia de Canarias, un incendio que ha quemado cerca de 14.000 hectáreas, que mantiene todavía 900 personas desalojadas, y un incendio, por lo que nos cuentan todas las personas que están interviniendo en su extinción, muy difícil de apagar. Hoy me preguntaba cómo se apaga un fuego de esas características, cómo se hace. Y bueno, he tirado la agenda y he llamado a uno de esos profesionales que saben cómo se organizan estos operativos y me ha contado cosas muy interesantes que la mayoría desconocemos. Para empezar, cuando se declara un incendio, Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué es lo primero que se encuentran los efectivos que acuden hasta él?
Pues mira, lo primero que ven es una columna de humo que ya les va aportando muchos datos. El color del humo ofrece mucha información. Si es de color gris, por ejemplo, es un gris claro, es que está quemando mucha vegetación. Si esa columna es más oscura, eso significa que hay una mala combustión y que esa quema pues va muy rápido. Por esa columna de humo también determinan la dirección en la que sopla el viento. Si es recta, es buena señal, no hay viento. Si está muy tumbada, ya saben que puede haber problemas.
Cuando un fuego se convierte en un incendio grande, inmediatamente se monta un puesto de mando avanzado donde todos los operativos van trabajando y coordinándose. Lo primero que se hace ahí, Silvia, es buscar el parte meteorológico, ver cómo está el tiempo.
Eso es. Después es fundamental ver hacia dónde va el fuego y dónde se le puede combatir. Precisamente aquí es donde está la gran dificultad de los incendios de las últimas semanas. Se trata de grandes fuegos que no permiten acercarse a trabajar e ir guiándolo y llevándolo hacia donde interesa. Y es que el aire está dificultando mucho las cosas.
¿Quiénes y cómo trabajan en estas circunstancias? Bueno, pues por un lado están los medios aéreos que trabajan de día y por otro los medios terrestres. Estos son los que intentan controlar la situación. El primer objetivo siempre es alejar las llamas de los núcleos urbanos, evitar daños a las personas y a los animales.
Los efectivos que se encuentran en tierra, los bomberos forestales, suelen trabajar en cuadrillas. Se desplazan en un todoterreno y van equipados con rastrillos, hachas, azadas, y con eso van haciendo pequeños cortafuegos, zanjas de un metro, para tratar de debilitar el fuego y acotarlo. Van bien protegidos, pero su labor es la más arriesgada. No se suelen acercar a más de 60 metros del fuego.
Mira, para que te hagas una idea, me contaban que los incendios forestales es de las cosas que más asustan a un bombero. ¿Sabes por qué? Porque si no conoce el terreno, se queda expuesto a los cambios de viento. Cuando cambia el viento y el fuego avanza hacia ti, es el momento de tener que salir corriendo.
Eso es, y como tú decías, Rubén, pues luego está el fuego. Puede ser el peor enemigo de los bomberos y los brigadistas. Cuando cambia el viento, el fuego se desplaza de un punto a otro muy rápido. Lo que era cola se convierte en frente y los brigadistas deben evitar quedar atrapados. Además, hay una máxima que siempre tienen que cumplir: no les debe rodear el humo.
Y es que antes que el fuego llega el humo. Si estás rodeado de humo, pues eso es señal de que hace mucho tiempo que tendrías que haber salido de allí. En ese caso, primero, hay dificultades a la hora de respirar. Y luego las llamas te pueden devorar.
Eso es. Luego hay otros efectivos que sí van protegidos por un camión con una línea de agua. Las mangueras lanzan entre 50 y 320 litros por minuto. Ellos pueden regular el caudal, pero tienes que ser consciente de algo. La temperatura que genera el incendio hace que muchas veces el agua no llegue a las llamas y es que se puede evaporar.
El otro gran enemigo para la extinción del fuego son las altas temperaturas. Mantienen más el calor y hace que el fuego no se extinga como debe. A grandes trazos, así es como se trabaja sobre el terreno. No sé si entiendes la dificultad a lo que se enfrentan en incendios como el que se vive en Tenerife. Allí, además de los medios aéreos y los efectivos de los bomberos, sobre el terreno también hay personal de la Unidad Militar de Emergencias. El comandante Ángel Fernández es el jefe de operaciones de la UME en aquel lugar. Comandante, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Ahora mismo en qué zona te encuentras?
Ahora mismo me encuentro recién llegado de hacer una última revisión de los trabajos que hemos realizado por la tarde. Estoy en el puesto de mando y venimos pues de valorar cómo han sido los trabajos que hemos realizado durante el día de hoy.
¿Y cómo han ido las cosas? ¿Se va controlando?
Bueno, la verdad, La verdad que, grosso modo, se puede decir que la situación está bastante mejor. El día ha sido duro, se han realizado trabajos conjuntos con el resto de componentes del dispositivo de extinción, y los dos puntos más complicados, la zona más compleja, que era la zona norte, puntos calientes de activaciones que se dirigían hacia Realejo Alto, la zona de Orotava, se ha conseguido contener dentro de la línea de control que se había establecido. Y una pequeña lengua que se estaba abriendo cada vez más por la zona sur, que era el punto más crítico en la zona de Izaña, que queríamos evitar que tocase el pinar de Fania para que cogiese hacia Wisma, se ha conseguido también detener con una línea de defensa. Y ahora pues queda todavía mucho trabajo de todas estas líneas consolidarlas para evitar que se haya reactivación y que continúe la progresión. Pero bueno, la situación no está tan mal.
Yo, comandante, también os llamaba para que nos explicaras a todos los oyentes de COPE cómo trabajáis, porque os enfrentáis a llamas de 20, 30 metros, unas temperaturas infernales. ¿Cómo se apaga un fuego así?
La forma de trabajar depende de en qué parte del incendio te encuentres y a qué tipo de llamada o frente estés haciendo el ataque. Obviamente, si son llamas de más de 3, 4 metros, el ataque directo con personal no se puede realizar. En ese tipo de situaciones hay que hacer otro tipo de ataque indirecto, es decir, no directamente al fuego, haciendo otro tipo de estrategia, líneas de defensa separados del fuego para cuando llegue que se venga abajo, o medios aéreos. Si las llamas son menos de 3 metros, sí se puede realizar ataque directo, en este caso pues con herramienta manual o con autobombas con agua.
¿Y este es el incendio más peligroso al que te has enfrentado?
Más peligroso no, pero sí bastante complejo y con un comportamiento diferente, ¿no? Las condiciones meteorológicas aquí en la isla pues son muy peculiares y varían mucho en función de la zona de la isla en que te encuentres y de la altura. Y eso hace tener un comportamiento específico diferente en cada parte del incendio. Entonces, lo que piensas o planificas para una zona no vale para otra. El viento en una zona es diferente de la otra. O depende de la altura. La humedad, por ejemplo, me marcaba abajo humedades altas, que son buenas para la extinción. Sin embargo, arriba, que estábamos trabajando a 1.500 metros, la humedad ha sido entre estos días 30-40%, que es muy malo para poder atacar el incendio.
¿Y qué material lleváis? Porque esto no es coger una manguera y echarle agua al fuego.
No, nosotros llevamos nuestra unidad de intervención, entidad sección, compuesta por dos pelotones, van con vehículos pesados, con autobombas, que llevan entre 3.500 y 4.500 litros en la cuba, y aparte llevamos un camión con herramienta manual para ese tipo de ataques indirectos que hemos dicho, o ataques directos si la llamas menos de 3 metros, desbrozadora, motosierras, para todo tipo de técnica que tengamos que emplear. Todo va completo, y en función de la misión que nos encomiende el director técnico de la extinción, pues decidimos qué técnica emplear con los materiales que llevamos en el camión. Es un camión parque con todos estos materiales, o con las autobombas, si es posible desplegar, hacer tendido de manguera y hacer ataque directo con agua.
Pues, comandante Ángel Fernández, jefe de operaciones de la Unidad Militar de Emergencia en Tenerife, la buena noticia que nos has dado es que el fuego parece que empieza a estar controlado, no hay que confiarse, pero no tiene ese poder devastador que tenía hace unos días. Así que esperamos que nos sigan llegando buenas noticias de Tenerife.
Muchísimas gracias. Y nada, pues tenemos que seguir trabajando. Todavía quedan unos cuantos días porque controlado no está. Está contenido. Ahora falta todo este perímetro, que es muy grande, un perímetro de más de 50 kilómetros. Falta repasarlo, consolidarlo para evitar que si hay reproducciones en estos días se salgan de esta línea de control.
Pues, comandante Ángel Fernández, muchísimas gracias. Esa es la última hora sobre el incendio que está arrasando la isla de Tenerife.
Gracias a ustedes.
Y estábamos esperando la llegada de la selección de fútbol femenino al aeropuerto de Barajas, llegada que se ha producido nada hace unos minutitos. Allí está. Hay un micro azul de la COPE y lo tiene Alberto Arauz. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Ya está aquí la Copa del Mundo y las campeonas.
Sí, han llegado hace exactamente 5 minutos, Rubén. La duda era quién iba a ser la primera en poner un pie en territorio español y ha sido la capitana, Iván Andrés, la central del Real Madrid, que flanqueada a la derecha por el seleccionador Jorge Vilda y a la izquierda por Luis Rubiales, ha enseñado la Copa de Campeonas del Mundo a los aproximadamente 200 medios de comunicación que estamos aquí en la pista de aterrizaje de la T4 de Barajas. Hasta aquí no han podido acudir los aficionados. Se ha insistido a todos los que quieran seguir esta fiesta con las 23 campeonas del mundo que no acudan a Barajas porque no se les va a poder ver, no van a pasar por la terminal. Y ahora mismo, mira, están poniendo rumbo en un bus del aeropuerto de Barajas hacia el autobús descapotable que les va a conducir hasta muy cerquita de la radio, hasta la plaza de Cibeles. A partir de ahí va a comenzar la rúa, el recorrido que va a subir por la calle Gran Vía y que va a llegar hasta la plaza de España. Hasta ahí se pueden acercar los aficionados si quieren ver pasar en un autobús descapotable a las jugadoras y al cuerpo técnico de la selección española, y desde Plaza de España pondrán rumbo a Madrid Río, a Príncipe Pío, donde les va a esperar Angelito García y donde va a empezar la gran fiesta, ¿eh? A eso de las 11:30 de la noche. Hay que decir que el vuelo se ha adelantado, estaba previsto que llegara hacia las 10:10 de la tarde, pero se conoce que el piloto tenía prisa y quería traer a nuestras campeonas cuanto antes aquí a España. Así que la noticia es esa, Rubén. Ya están en tierra las campeonas del mundo y ahora van a poner rumbo a la gran fiesta que ha preparado la Federación Española y la Ciudad de Madrid para lo que se merecen, para que todo el mundo reconozca que han sido las mejores del mundo en este Mundial.
Gracias, Alberto. Hay un micro azul en ese aeropuerto, que es el que tiene Alberto Arauz, y hay un micro azul en Madrid Río, que es el que tiene ahora mismo Angelito García, que está esperando ya a las campeonas. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. No sé si tú me oyes, yo no te oigo absolutamente nada, porque no te imaginas la que hay montada aquí en Madrid Río, en la explanada de la selección española, donde ya veo, pero vamos, mareas y mareas de gente viniendo. Están por todas las esquinas, yo veo un lleno absoluto. A mí me han dicho que aquí entraban entre 20.000 y 40.000 personas, pues yo tiraría ya cerca de esos 40.000. Ya sabe todo el mundo que ha aterrizado la selección española, y lo que más me gusta, Rubén, aparte del fiestón que hay aquí montado y de lo que les espera y se merecen nuestras campeonas del mundo, es la cantidad de niñas que he visto a lo largo de toda la tarde. Es un espectáculo la cantidad de niñas que han venido a este acto. Supongo que a conocer a sus ídolos, y supongo que algún día soñar con ser como ellas, sea jugando al fútbol, nadando, cogiendo una raqueta de tenis o haciendo cualquier tipo de deporte.
Ángel, ves animando ahí al público, y en un ratito vuelvo contigo para ver cómo está aquello, ¿vale?
Sin problema, y solo un consejo se lo hemos dado a todo el mundo, y como hay muchos escuchando la cadena COPE, a hidratarse todo el mundo, que hace muchísimo calor y ya hemos visto una lipotimia por aquí, así que a cuidarse todo el mundo, que hemos venido a divertirnos.
Buen consejo el que ofrece Ángel García a todo aquel que se quiera desplazar hacia Madrid Río para recibir a las campeonas del mundo de fútbol femenino que ya están aquí en España. Y Paloma Serrano trae un consejo de Mutua.
El otro día me encontré a mi vecino, que iba con mucha prisa porque tenía que ir a la oficina de su aseguradora para hacer unas gestiones. Entonces le dije que vaya pérdida de tiempo, que si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls. el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Iceballs by Coopers.
Procubitos Europe. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El salario medio en España sigue por debajo de la media de la Unión Europea. En concreto es casi un 21% más bajo. Seguro que lo has notado, y más ahora en verano, si te has ido de vacaciones a Francia, a Alemania, a Italia o a los países del norte. Además, la noticia sorprende especialmente porque nuestros sueldos están más altos que nunca después de la subida de los convenios conforme a la inflación. Y aún así, seguimos a la cola de Europa. En España, el salario medio llega a los 1.822 euros al mes. Y la media se sitúa en los 2.194 euros. La diferencia al año es de 5.700 euros entre lo que cobramos nosotros y lo que se cobra en Europa. Los europeos cobran casi 6.000 euros al año más que nosotros. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Vamos a hacer un mapa de Europa con los distintos salarios, y vamos a empezar por los países que menos ganan.
Pues mira, a la cola están Grecia, Lituania, Estonia y Portugal, que apenas superan los 1.000 euros, pero todavía son más bajos en Rumanía, Hungría y Croacia, con sueldos que rondan los 800 euros. El país con el salario medio más bajo es Bulgaria, apenas 650 euros al mes.
Claro, aquí también hay que matizar una cosa. Los precios, en algunos casos, son también más baratos.
Claro.
Vamos ahora con los salarios en los países más altos. ¿En qué países tienen los salarios más altos?
Pues en la cabeza están Finlandia o Austria, con más de 2.500 euros y superan los 3.000 Irlanda, Alemania y Dinamarca. Luxemburgo se lleva la palma con 3.713 euros al mes. Estas diferencias se notan sobre todo cuando viajamos al extranjero. Ahora en verano, como decíamos, seguro que son muchos los que han elegido pasar sus vacaciones en Europa. Y claro, con los sueldos tan altos en estos países, lo que decía Rubén, los servicios también se disparan mucho más que aquí en España. Gonzalo estuvo en Suecia en sus vacaciones de Semana Santa.
Se nota que la vida es más cara que en España. Por ejemplo, a la hora de comprar una botella de sangría de supermercado, que en España se puede encontrar por 1 o 2 euros, en Suecia llegaba casi hasta los 10 euros. Y otra diferencia también clara era a la hora de salir a cenar o a comer en algún restaurante. Un plato que en España te puede costar 10, 15 euros, allí se iba hasta los 25, casi 30 euros.
Eso sí, esa diferencia nos beneficia de alguna forma cuando esos turistas vienen aquí a España, tienen más poder adquisitivo y por eso gastan más.
Hablaba Gonzalo de cuando comes fuera, por ahí en los países de Europa, en muchos de ellos no hay menú del día, ¿eh?
Eso es un lujo español, ¿eh?
Claro, que aquí el menú del día te parecerá más alto o que ha subido mucho en los últimos tiempos, que es verdad que ha ido subiendo en función de la zona, a lo mejor ha pasado de 11, 12 euros a 16, 17, 18. Pero cuando vas fuera...
Ni eso.
Te dan la carta directamente. Vale. Y el plato son 25 euros. Y eso es el plato. Vamos a hablar ahora del precio de la luz, que sigue subiendo. De hecho, mañana va a marcar el récord de los últimos dos meses. Va a llegar a los 120 euros por megavatio hora.
No veíamos ese precio desde el 22 de junio. Los motivos que explican esta subida son el alza del precio del gas y la bajada de la producción de energía eólica por la falta de viento.
Estamos en una... ola de calor de nuevo, la cuarta, no se mueve ni una hoja, pues no podemos generar energía con el viento.
Eso es, y además de eso, la ola de calor lo que hace es que sube la demanda y que, por tanto, sube el precio. Eso sí, no tiene nada que ver con los precios del año pasado. La media de agosto de 2022 era de 155 euros el megavatio y este año se queda en 92.
Y otra cosa que también sube son los carburantes.
El litro de gasolina está hoy a 1,72 euros y el de diésel a 1,60. Seguirá subiendo, Rubén, hasta por lo menos finales de agosto. El mercado está aprovechando el aumento de la demanda para inflar los precios.
Hay una cosa interesante en esto. La semana que viene estaremos cerrando el mes de agosto y se empezará a producir la vuelta a los lugares de residencia habitual de aquellos que han estado vacacionando porque no tenían otra cosa que hacer. La demanda de carburantes va a subir, así que el precio subirá. Llevamos 6 semanas consecutivas con una subida de precio, tanto del diésel como de la gasolina, y se espera que esto siga así. ¿Qué dicen los expertos? Pues que no va a llegar a los 2 euros. Eso sí, tampoco vamos a recuperar esa bonificación de 20 céntimos del gobierno. Ya hay quien considera que a lo mejor estaría bien retomarla para el caso del transporte profesional. Gente que se dedica al transporte y gente que está viendo cómo otra vez tiene que pagar más por la gasolina. De momento no parece que eso vaya a suceder, pero hay quien ya lo pide. Y fíjate, ¿tú usas mucho el Bizum, Carmen?
Yo sí, todo el rato. Y no sé qué hacía antes del Bizum, la verdad. No me acuerdo de mi vida pre-Bizum.
Es más, hay en algunos sitios que ya incluso te dejan pagar por Bizum.
Total.
Bueno, pues escucha, si vives en Baleares, vas a poder pagar los impuestos a través de Bizum. La Consejería de Economía y Hacienda va a dar esta posibilidad, eso sí, siempre y cuando los importes sean menores a 1.500 euros.
Eso por el tope que pone la propia aplicación, que pone Bizum. Esta forma de pago se suma a las que ya funcionan vía telemática, como son la banca electrónica o la tarjeta bancaria. Y es que la mayoría de esos pagos de impuestos que tenemos que hacer a nivel autonómico son menores a los 1.500 euros. El objetivo así es agilizar estas operaciones y hacerlas más sencillas.
Claro, tú necesitas pagar a lo mejor un impuesto municipal, un impuesto autonómico. Coges el teléfono, pones el número de teléfono que te indique la administración y dices 1.500 euros.
Eso es, enviar. Y luego te mandan la factura para que la tengas y todo listo.
Mucho más rápido. Y por último, Carmen, las ventas de las empresas han caído en el segundo trimestre del año casi un 6%. Es el peor dato desde antes de la pandemia. ¿Qué significa esto?
Bueno, este es uno de los indicadores más importantes porque nos indica el estado de salud del sector terciario, de las empresas. Si empiezan a perder ventas, significa que pierden beneficios y ahí es cuando empieza el bucle. Pueden caer en impagos, aumentar deuda, perder solvencia y su capacidad para dinamizar la economía. Esto cuadra con lo que prevén los economistas, una ralentización del crecimiento en la segunda mitad del año.
La subida de los tipos de interés sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza de las familias españolas. Que suba el precio del dinero significa que también suben los intereses que nos pone el banco cada vez que pedimos un crédito. Siempre hablamos de que la subida de los tipos afecta directamente a los préstamos hipotecarios. Pero ojo, también al resto de préstamos, a los de consumo personal. Antonio Gallardo es responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros. Dice que lo peor de la subida de tipos es tener que alargar el pago de los préstamos.
Los tipos de interés es un problema, pero el mayor problema suele ser que al final alargo muchísimo. El préstamo de 8 a 10 años, pues me dicen, venga, pues te lo alargo a 30. Y lo que estoy haciendo es que al final el ciclo no lo voy cerrando y los intereses que voy a pagar por la operación van a ser muy elevados.
Por eso, una nueva forma de ahorrar es la de reunificar la deuda. Es decir, juntar todos los préstamos que tengamos con el banco en uno, para que solo nos llegue una cuota mensual. Esto es interesante. Hay dos formas de hacerlo.
Las dos formas clásicas son a través de un préstamo al consumo, si las deudas son pequeñas, si son tarjetas de crédito, otros préstamos al consumo, o a través de una hipoteca. A través de una hipoteca es más barato porque los tipos son mejores, pero sobre todo es conveniente si las deudas son grandes, porque también tienen mayores gastos que un préstamo al consumo. Un préstamo al consumo puedes hacerlo sin gastos. Yo hago un préstamo nuevo, pueden cobrarme una comisión de apertura o no, y ya está. Pero si yo, por ejemplo, hago una renovación de la hipoteca, tengo que pasar al notario, tengo que hacer una inscripción nueva de la hipoteca. Es cierto que, como son intereses más baratos, pues cuando pasa el tiempo esos gastos no se han superado, pero son convenientes hacerlo con hipotecas si la deuda es importante.
Esta puede ser una buena solución siempre y cuando no se reduzca la cuota en exceso, porque al final, cuanto más reducimos la cuota, más alargamos los plazos de amortización. Es decir, más tiempo vamos a tener que estar pagando. Y esto es lo primero que tenemos que evitar.
Llegar a una cuota cómoda que nos permita el día a día, porque eso es lo importante para no llegar a impagos, pero esa cuota lleva a que intentemos pagar la deuda en el menor plazo posible.
Esto de reunificar la deuda se ha convertido en una práctica muy común en las familias. Fíjate, en 2022, 883.000 familias han recurrido a este tipo de operaciones. Son 73.000 familias más que hace 10 meses. Y seguramente este número siga subiendo, porque ya sabemos que los consumidores tardamos mucho en notar la subida de tipos. De hecho, se prevé que las consecuencias sean realmente notables a partir del año que viene. Pero desde Asufin insisten en que lo más importante es que el plazo de amortización del préstamo no se alargue demasiado.
La reunificación puede ser una buena solución, siempre que comparemos y que veamos entre entidades qué opción es la mejor, pero lo mismo no necesito que mi cuota baje de 1.200 a 500, sino con que baje de 1.200 a 800 ya voy respirando bien, y lo que consigo es que al final el coste a largo plazo pues no se me dispare.
Y otra cosa muy importante: si gracias a esta medida conseguimos ahorrar y al final de año nos sobra, entre comillas, algo de dinero, lo mejor es utilizarlo para seguir pagando esa deuda. Una vez más, cuanto antes nos quitemos las deudas de encima, mejor. ¿Qué ocurre con todos este tipo de préstamos, con las hipotecas? Pues que nos tienen muy vigilantes y estamos muy pendientes de lo que ocurra con los tipos de interés. En teoría, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo se reunirán este próximo mes de septiembre. Van a decidir qué hacen con esos tipos de interés, es decir, van a decidir directamente qué ocurre con nuestra hipoteca, si sigue subiendo o no. Van a decidir qué ocurre con estos préstamos al consumo, si vamos a tener que pagar más o no. A día de hoy, a 21 de agosto, no sabemos lo que van a hacer. Hay quien dice que se pueden frenar, hay quien dice que va a seguir subiendo. Lo único claro es que no van a bajar. Así que habrá que estar muy atentos a estas medidas macro. Son medidas de grandes números que al final lo que acaban haciendo es afectar directamente a nuestro bolsillo en el día a día. Nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿qué tal?
Hola, Rubén.
Oye, ¿qué haces aquí que no estás en Madrid Río celebrando el éxito de la selección?
Oye, pues ojalá, nos vamos.
Ibas a pasar calor, porque a esta hora los termómetros están altísimos en casi toda España. Bueno, nos seguís comentando y seguís celebrando el éxito de nuestras campeonas, Silvia.
Eso es, una alegría para Irene, por ejemplo. Dice que fue un momento muy especial el verlas ganar, que sintió muchísima emoción y no esconde que, bueno, alguna lagrimilla se le escapó. También está el mensaje de Laura. Está muy orgullosa. Ella siempre ha jugado al fútbol y dice que muchas veces, pues, que la señalaban por ello. Ahora está contenta de que estas campeonas sean referente para muchas niñas y también para niños. Hay mensajes, además, comentarios comentarios sobre el beso de Rubiales a la capitana, Jenny Hermoso. Dice Fran sobre ello que no le parece nada correcto y que no entiende mucho esa disculpa de Rubiales, que ocurrió sin mala fe por ambas partes, ha dicho. En fin, creo que el beso estuvo fuera de lugar. Y también nos llega un comentario sobre Lorena. Ella dice que esta polémica pues le sabe muy mal que pueda empañar esa victoria y nos anima a todos a celebrarla hoy desde Madrid o desde el punto donde sea, pues mirándolo por la tele o escuchándolo por la radio, que también lo pueden hacer aquí en COPE, pues lo vamos a contar todo en directo, claro que sí.
Tengo una pregunta para Silvia Martínez y otra pregunta para Carmen Broncano. Bueno, realmente es la misma para las dos. ¿Visteis el partido?
Sí, sí, por supuesto.
Sí, por supuesto,
sí, por lo dices
como si fuera una cosa, como habitualmente veis tanto fútbol femenino,
bueno,
sí, por
era
supuesto.
La final.
Pero yo creo que era importante, claro. Era importante. Y la emoción se siente por muchas cosas, pero jolín, dices, es que es muy importante lo que han hecho.
Bien, está muy bien, tenemos 23 campeonas del mundo, pero recuerdo que ayer también fue campeona del mundo una marchadora. Oro en los 20 kilómetros marcha, María Pérez. Importante, ¿eh? También mujer y el deporte femenino, pues ahí sigue, en lo más alto. Pues a partir de nada, en 5 minutos, en el tiempo de análisis con Julio César Herrero y con Beatriz Parera, vamos a hablar de lo que hay que hablar, de la polémica de Luis Rubiales. La verdad es que tienen razón algunos oyentes en lo que dice, que han empañado el triunfo de las chicas, que tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de la historia de Olga Carmona, cómo se sobrepuso a un mal campeonato y al final, en la semifinal y en la final, se salió y marcó 2 golazos. Luego el fallecimiento de su padre, que no se revelaron hasta que acabó la celebración. Tendríamos que hablar de Alexia Putellas, que es la mejor jugadora del mundo, con 2 balones de oro, y ha tenido que recuperarse de lesiones gravísimas. Tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de Jenny Hermoso, que se fue a vivir y a trabajar y a jugar al fútbol en México, porque decían que aquí ya estaba acabada, y no. Demostró con un campeonato excelente y una final fantástica que está en un estado de forma increíble y llevó a la selección a lo más alto. Hay tantas historias, pero Luis Rubiales tuvo un gesto fuera de lugar y, bueno, lo malo no es el gesto, sino que luego no quiso pedir perdón y al final le han acabado obligando a hacerlo. Bueno, pues todo esto vamos a hablar ahora en un momento en nuestros tiempos de análisis y opinión. Y también contamos contigo, Silvia, porque tú estás recogiendo todos los mensajes, como siempre, muy amablemente como eres y con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos una página de Facebook, ¿verdad?
Eso es, facebook.com/lalinternacope.
¿En Twitter dónde estamos?
Estamos en @expositocope.
¿Tenemos perfil en Instagram?
Sí, exposito-cope.
Y lo más importante, tenemos un número de WhatsApp.
Un WhatsApp donde nos puedes mandar tus notas de audio, nos puedes llamar, nos puedes escribir, lo que tú quieras. Apúntatelo, es el 600-544-555. 600-544-555.
Silvia atiende, es muy amable, tiene todo el tiempo del mundo y no te va a colgar.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.